A Deputación da Coruña convoca o primeiro premio á mellor iniciativa empresarial da provincia. Se es autónomo, emprendedor, tes unha pequena empresa ou estás a desenvolver unha idea de negocio innovadora, esta é a túa oportunidade. Queremos recoñecer o teu esforzo cun premio de 50.000 euros para as mellores empresas, consolidadas ou de nova creación, que teñan a súa sede na provincia da Coruña. Podes presentar a túa candidatura ata o 30 de decembro. Infórmate en emprego.dacoruña.gal. Plan de emprego local. O emprego primeiro. Deputación da Coruña.
Leitería. Nestas festas, ven á boutique dos queixos e do leite, onde atoparás o queixo arosa e o queixo delicia e moitas exquisiteces galegas para facer os mellores agasallos. Leitería ofrece a mellor calidade a uns precios únicos. Ven a Leitería en Avenida de Finisterre 199 e síguenos en Facebook.
¿Y usted qué opina de esta campaña?
Que tiene la lámpara gratis es una maravilla. Mire, mi Paco es muy torpe y no sabe hacer nada. ¿Verdad, Paco? ¡Paco!
¿Eh? No te hagas el sueco y entérate de una vez. Hasta el 5 de enero te lo instalamos gratis. Por ejemplo, compra una lámpara espectacular de tres luces en cromo con pantalla por solo 79,99 y te la instalamos gratis. Número uno en iluminación.
En Coruña, Centro Comercial Comcor. Y en Ferrol, Centro Comercial Comcor, junto a Mercamueble.
Atención, debido al cierre de año vaciamos nuestros almacenes de forma urgente. Ven a la venta de colchones solo tres días, jueves 22, viernes 23 y sábado 24. Canapé abatible 159 euros, colchón Visco 89, almohada Visco 10 euros y cojines y almohadas a 2 euros. Te esperamos en la venta de colchones Severo Ochoa número 5, frente al Macauto, Polígono de Agrela, a Coruña.
COPE Coruña.
Estar informado. Y 52 minutos y aquí en A Coruña se habla de la decisión de los representantes de la Catedral de Santiago que van a conceder la Compostela a los peregrinos que realicen el camino inglés desde A Coruña. Esta es la noticia de este 23 de diciembre.
Brecheo, tus quesos con denominación de origen protegida, Arzúa, Ulloa y Tetilla, patrocina la noticia del día.
Pues el Cabildo Compostelano acordaba conceder la distinción a todos los coruñeses que realicen el camino inglés a pie desde la ciudad herculina y que visiten por devoción los espacios jacobeos del municipio, aunque no hayan recorrido esos 100 kilómetros que se exigen para obtener la Compostela. El Cabildo tomaba una decisión unánime que preserva el espíritu religioso de la peregrinación, según el deán de la catedral, Segundo Pérez.
Dos o 14 kilómetros que les faltan para que se les dé la por realmente por devoción, por espíritu religioso. Recorren los lugares jacobeos que hay allí en la ciudad, la iglesia de Santiago, la colegiata, después se llega a Santiago del Burgo, etcétera, pues que esos puedan recibir igualmente la Compostela.
Y hay más caminos, está por ejemplo el Camino Norte que pasa por Sobrado, y pasando por Sobrado dos Monxes no hay que dejar de visitar la que sería Obrexeo. Y os lo venimos recordando todos los días, y es que aquí encontráis los mejores quesos que hay en el mercado. Ya sabéis que son quesos que cuentan con denominación de origen protegida, que elaboran dos tipos de queso, Arzúa Ulloa en dos variedades, Arzúa Ulloa y Arzúa Ulloa curado, y también quesos de Tetilla. Que los quesos que elaboran en quesería Obrexeo se elaboran siguiendo las prácticas tradicionales reguladas por el reglamento de la denominación de origen, que todos cuentan con certificado de garantía numerada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que han sido elaborados con prácticas tradicionales, con leche producida en ese área geográfica, Arzúa, Ulloa, y que han sido sometidos a controles independientes por parte del Consejo Regulador. Así que si haces el camino norte del Camino de Santiago, ya sabes, no dejes de pasarte porque sería Obrexeo en Sobrado dos Monxes.
Espacio patrocinado por Quesería Obrexeo, tus quesos de siempre en Sobrado dos Monxes.
Si eres de los que por la noche se duermen con el ritmo del centrifugado de la lavadora, en Gas Natural Fenosa también hay una tarifa de luz para ti. Con la nueva tarifa flexible nocturna, el precio de la luz se adapta a tus horarios. Llama al 900-649-242 y empieza a ahorrar en tu factura de luz. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
Desde Mercados Municipais, Asociación Mercado San Agustín y Dirección General de Comercio deseamos que en estas fiestas la frescura vista tu mesa, que nuestra calidad y servicio sea tu mejor presente y que el ahorro efectivo sea tu mejor destino. Pero sobre todo, que lo nuestro siga siendo lo tuyo en el 2017. Tu mercado, el mercado de San Agustín, te desea unas felices fiestas.
¿Y si esta vez sí que es posible? ¿Y si esta vez puedo permitírmelo? ¿Y si ya no vuelve a pasar? ¿Y si esta vez no se te vuelve a escapar? ¿Y si dejas de preguntártelo y aprovechas la oportunidad? Descubre los Exclusive Days de BMW. Los días donde te lo ponemos todo más fácil.
Ahora, del 20 al 23 de diciembre, en Novo Móvil, te ofrecemos 15 unidades en stock con descuentos especiales. Novo Móvil, concesionario BMW en A Coruña y Ferrol.
María Souto, Meteo Galicia, moi boas tardes.
Que tal, boas tardes.
Bueno, achéganse xa as datas centrais das festas navideñas e como imos pasar estes días.
Bueno, en canto ao meteorolóxico, continuarán sendo moi tranquilos e moi estables, non? Hoxe na Coruña, o que queda de día, pois van seguir entrando nubes, por lo tanto, a tarde, pois volverá a ser de ceos moi cubertos, baixa probabilidade de precipitación, podría puntualmente escapar algún orballo, pero non vai ser moi significativo. Continúan tamén as temperaturas realmente agradables, estamos con ventos do sur, vento de pouca intensidade, así que, a pesar das nubes, pois seguimos cunha sensación térmica bastante agradable. Hoxe na mínima na cidade non baixou dos 13 graus, pero a máxima, igual que onte, probablemente se achegue aos 15, 16 graus, que non está nada mal.
Uh-huh.
E despois, pois, xa falando destas festas de mañán e pasado, mañán sábado aínda vai haber moitas nubes, vai ser un día prácticamente igual a hoxe, non? No sentido en que as temperaturas serán suaves, agradables, pero con ambiente aínda un pouco gris. Pola contra, o domingo xa entra o anticiclón e o día de Nadal vai ser de sol. Estaremos, pois, cos ceos despexados, polo tanto, tamén con máis contraste de temperatura. A noite boa, esa noite do sábado para o domingo, sí que notaremos que descenderán bastante os termómetros.
Polo tanto, o domingo os cativos van poder disfrutar na rúa dos xoguetes que lles trae a Papá Noel.
Bicicletas, patinetes, todo vai valer, porque a verdade é que o día vai valer perfectamente para estar por fora.
Hoxe todavía temos que estar pendentes un pouquiño do mar, non?
Sí, efectivamente, continúa durante, pues, as 24 horas de hoxe e aínda nas primeiras horas de mañán ese aviso, porque as ondas non han baixado dos 4 metros de altura aproximadamente, non? Entón, pois, sí que hai que ter esa precaución, porque mentres que en terra a situación é completamente estable, tranquila, no mar persiste esa altura de onda. Agora, por exemplo, na boia do Porto Exterior, en Punta Langosteira, a altura está dando 4 metros e medio, en Estaca de Bares tamén 4 metros e medio, a boia de Cabo Vilano tamén ese valor de 4 metros e medio. Por lo tanto, como vedes, seguimos aí por riba dos 4 metros e continuaremos aínda nas próximas horas.
Pois precaución. María Souto, Meteo Galicia, moitas grazas e felices festas.
Igualmente, felices a todos. Chao.
Vamos con el tráfico, centro de pantallas de la Policía Local. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eva.
¿Cuál es la situación, Juan?
Bueno, pues bastante intensidad en lo que es la zona centro, en torno de la Plaza Orense y Plaza de Lugo. Es la zona que registra un mayor movimiento de vehículos, algo de lentitud para acceder hacia lo que es la calle Picavia y túnel de la plaza de Lugo. También la calle San Andrés, Juan Flores, en torno a Plaza Montevedra, también presenta mucha intensidad, paradas intermitentes, pero bueno, sin retenciones importantes fuera de lo que es la zona centro. De momento el volumen de vehículos es mucho más bajo que en los casos anteriores.
Bueno, hoy va a haber mucho movimiento en zonas comerciales.
Efectivamente, tanto hoy como la jornada de mañana, mañana por la mañana se está centrando en lo que es la zona centro, sobre todo lo que es los alrededores de la Plaza de Lugo, y ya por las tardes se extiende al resto de zonas comerciales de la ciudad.
¿Accidente uno al menos a primera hora de esta mañana?
Pues sí, tenemos uno registrado a las 6:30 en la ronda de Utiero a la altura de Orzán. Una salida de un microbús colisionó contra el muro de separación del aparcamiento subterráneo. El motivo fue un vaído que le dio al conductor, en estado muy grave debido al problema de salud, no a las heridas del accidente. Es un varón de 51 años que fue trasladado por el 061 al CHUAC. En cuanto...
buenos días. Pues seguimos en COPE Más. Hoy nos escuchan en Santiago, en Ribeira, en A Coruña y en Pontevedra. Hasta la 1:30, entrevista especial de Navidad, ya lo saben. Arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, es un placer poder compartir con usted estos minutos de radio en una entrevista, le decíamos ya fuera de micrófono, ya tradicional en la COPE.
Pues con mucho gusto, porque me da la oportunidad, entre otras cosas, de saludar a mis diocesanos, que
claro,
ya no es poco.
Claro que sí. Bueno, me ayudan en este cometido mis compañeras de Pontevedra, Silvia Vieito. Buenos días, Silvia.
Hola, Paula. Buenos días, don Julián.
Hola, buenos días.
Y desde A Coruña, Eva Iglesias. Hola, Eva.
Hola, buenos días y gracias a don Julián por estar con nosotras. Y hola también a ti, Paula, y a todos los que nos escuchan.
Gracias, Eva.
Bueno, retransmitimos, como les decíamos, en directo para toda la archidiócesis. Voy a comenzar yo con vuestro permiso. Este domingo celebramos la Navidad. ¿Cómo debemos vivirla los cristianos?
Yo creo que tenemos que ser conscientes de que es el acontecimiento más significativo y que ha cambiado la humanidad. El nacimiento del Hijo de Dios hecho hombre revela la dignidad de la persona humana y, por supuesto, también la vocación a la que la persona humana está llamada. Y esto, para nosotros, yo creo que no es una cosa nimia, es una cosa fundamental, porque es lo que da sentido a nuestra vida en medio de las dificultades, las dudas, las inquietudes y las preocupaciones que podamos tener. Por eso yo creo que es un acontecimiento, es una realidad que forma parte de lo que realmente nosotros somos, porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre para que de alguna manera también nosotros podamos, por así decirlo, vivir esa condición de Dios.
No sé si hay temor desde la Iglesia que a veces se desnaturalice un poco esta fiesta.
Claro, eso es una preocupación que realmente lo tenemos en esto y lo tenemos en otros acontecimientos, diríamos, propios de la Iglesia. Hemos de estar muy atentos. Yo creo que hemos de ser muy fieles a la identidad cristiana. Y ser fieles, yo suelo decir que es avivar el fuego que está ardiendo, no quedar contemplando las cenizas, porque a veces entendemos la fidelidad como ese contemplar las cenizas, y realmente no es esto la fidelidad. De ahí que la preocupación nuestra debe de ser, ante todo, mantener viva esa identidad, y lógicamente, en lo que de nosotros dependa, tratar de vivir pues lo que es la esencia de estos acontecimientos cristianos, cualesquiera que esto sea.
Hay mucha gente que por diversos motivos pues siente que su fe quizás se tambalea pues por golpes duros de la vida, o también que en estas fechas se sienten especialmente tristes porque les falta a alguien. ¿Qué mensaje les trasladaría a esta gente?
Pues yo creo que lo que les puedo decir es que, precisamente porque tenemos fe, nosotros no podemos caer en ese riesgo de la melancolía o de la añoranza. Nosotros sabemos que nuestra vida tiene sentido, y tiene sentido para los que vivimos y para los que han muerto, porque en estas fechas muchas personas me dicen, también a mí me dicen, claro, es un momento de grandes añoranzas, de recordar a las personas con las cuales hemos convivido y que ya no están. Bueno, están de otra manera. Es decir, nosotros sabemos que en este caso concreto, la realidad de la muerte, pues es una transformación de nuestra vida, y después pues las personas, claro, pienso por ejemplo en los hospitales, pienso por ejemplo en los centros penitenciarios. He tenido estos días la oportunidad pues hacerles una visita, tanto a los niños en el oncológico como a los internos e internas del centro de penitenciario, y claro, familiarmente esto tiene unas connotaciones lógicas, pero efectivamente nosotros tenemos que tratar de ofrecer lo mejor que podemos para que la ausencia de estas personas pues nos lleve a recordarlas con todo el afecto y con todo el cariño, y en lo que de nosotros dependa pues ayudar para que realmente el gozo, yo siempre hablo de las gozosas fiestas de Navidad, no se trata de esa alegría chillona, no, es el gozo de celebrar la Navidad, pues no lo perdamos.
Silvia.
época, además, sí, que es tiempo de hacer balances. Recordamos que el pasado 13 de noviembre se cerraba el año extraordinario de la misericordia. ¿Qué balance hace, monseñor, de lo vivido en estos meses en toda la archidiócesis?
Pues, gracias a Dios, yo creo que sin alaracas, pero yo creo que ha sido un año muy positivo. Es decir, a mí me ha agradado muchísimo que prácticamente todos los arciprestados de las diócesis han peregrinado, que muchas parroquias pues se han hecho presente, aparte de tantas y tantas personas que de alguna manera pues han sido sensibles a este mensaje de la misericordia, que lógicamente no tiene que terminar con el cierre de la Puerta Santa, porque yo creo que la misericordia, así como la misericordia de Dios es eterna con nosotros, de alguna manera también nosotros debemos de manifestar esa misericordia en el día a día con tantas y tantas personas con las que nos encontramos, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito religioso, es decir, en la parroquia, en todos los ámbitos con los que nosotros realmente vamos hilvanando el tejido de nuestra vida. Yo creo que la misericordia tiene que ser ese hilo conductor constantemente, y realmente yo invito a que demos esos signos de esa misericordia, pues con la sencillez de cumplir las obras de la misericordia, que efectivamente pues son esa ayuda que nosotros encontramos para hacer efectiva esta realidad de la misericordia en nuestras vidas.
Yo quería preguntarle por una cuestión muy reciente. Ayer conocíamos que la Catedral de Santiago ha acordado conceder la Compostela a los peregrinos que partan desde aquí, desde A Coruña, aunque no cubran ese mínimo exigido, que son esos 100 kilómetros. Hablamos de un hecho extraordinario y documentado históricamente, y siempre, don Julián, que se cumplan unos condicionantes, ¿no?
Es así. Ciertamente para mí ha sido también una satisfacción poder dar ese visto bueno, sobre todo sabiendo que si se acudimos a la tradición, si acudimos a unos hechos históricos que están ahí, pues está suficientemente, a mi modo de ver, avalada esta decisión que el Cabildo ha tomado. Ni que decir tiene que como diocesanos que son de La Coruña, pues a mí me satisface mucho el que puedan contar con esta posibilidad.
Bueno, yo también quería preguntarle por los encuentros del sínodo diocesano. ¿Cuál es un poco el objetivo de las reuniones y cómo han ido hasta ahora?
Bueno, pues gracias a Dios, bien. Es decir, se están analizando los temas que han venido a la reflexión, a las sesiones sinodales, y bueno, pues con mucha libertad, con la libertad de los hijos de Dios, pues están diciendo muchas cosas, que no quiere decir que todas ellas se vayan a plasmar en unas decisiones que después hay que tomar, pero para mí es una satisfacción poder escuchar lo que los diocesanos, en nombre de aquellos a los que representan, pues están analizando los distintos temas, están proponiendo también pues su forma de ver las cosas en una pastoral pues que tenemos que decir, hay que cambiarla. Es decir, nosotros no podemos ya seguir con ese estilo pastoral con que hasta ahora veníamos dando respuesta a las necesidades que se nos iban planteando. Hoy el número de sacerdotes está reduciendo, el número, la edad de los sacerdotes es muy elevada, y lógicamente yo a un sacerdote de 80, 85 años no le puedo decir que me atienda 3, 4 o 5 parroquias. Tenemos que ir a un estilo de pastoral nuevo, que yo llamaría una pastoral misionera, en la que realmente han de estar presentes pues sacerdotes, religiosos, cuando hay la gracia de poder tenerlos en las distintas unidades pastorales, y los laicos. Es decir, yo creo que eso nos puede ayudar a dar respuesta a estas necesidades que se nos van planteando. Para mí, pues ha sido el sínodo, creo que es una bendición de Dios. Más allá de, yo tampoco considero que el sínodo vaya a ser la panacea para solucionar todos los problemas que tenemos, por supuesto. Pero como suelo decir, yo cada vez tengo más vocación de escucha. Es decir, para mí es una satisfacción poder escuchar a las personas que forman parte de la reunión sinodal y que lógicamente lo están haciendo en nombre de los que representan. Y yo creo que esto es importante, uh-huh. Es importante.
Aparte del relevo generacional, ¿qué otros temas están abordando dentro de estas reuniones, dentro de estos encuentros del sínodo? Un poco el futuro, ¿no?
Sí, sí. Es decir, nosotros estamos mirando, se ha hecho mucho mirando hacia atrás, que hay que reconocerlo y hay que dar gracias a Dios por ello y a las personas que lo han venido realizando. Uh-huh. Pero claro, ahora en el presente nosotros tenemos que asumir una responsabilidad, sobre todo mirando al futuro. Es decir, el futuro lo tenemos que elaborar en este presente concreto que nos toca vivir. Y de ahí la preocupación que el análisis que nosotros podamos hacer en este momento nos tiene que ayudar a tomar unas decisiones que puedan ser una respuesta en ese futuro inmediato que bueno, pues que lo tenemos ahí y que nos está ya cuestionando, nos está interrogando y no podemos mirar para otra parte.
La Iglesia se enfrenta a grandes retos, ¿no?
Sin duda, pero fue siempre.
Sí.
La Iglesia siempre, yo creo que en este sentido, un poco como, si me permite, como alevín de historiador que fui, yo, la Iglesia siempre se ha afrontado a estos interrogantes porque la Iglesia acompaña a la persona. El único camino que la Iglesia tiene que recorrer es el hombre. Entonces, el hombre está condicionado por muchas circunstancias en cada momento histórico, en cada situación. Y de ahí que la Iglesia, pues tiene que tratar de mirar cuál es la situación de la persona y tratar de darle respuesta siempre con esa preocupación, no de innovar constantemente la sociedad, sino siendo conscientes de que hay cosas del pasado que siguen siendo válidas.
Claro.
Y que lógicamente hay otras que lógicamente tendremos que poner en valor para que efectivamente el hombre de nuestros días encuentre respuestas a los interrogantes que él está planteando.
Uh-huh.
Hoy yo siempre suelo decir, cuando teníamos todas las respuestas preparadas, da la impresión de que van y nos cambian las preguntas.
Sí, es verdad.
Entonces, bueno, pues con mucha paz, con mucha también pues esperanza, nosotros tenemos que abordar estas situaciones.
Uh-huh. En enero se clausurará, ¿no? Quedan algunas reuniones todavía más.
Sí, en principio quedan dos.
Uh-huh.
Posiblemente a lo mejor tengamos que recurrir, porque claro, las reuniones sinodales a veces uno sabe cuándo empieza, pero no cuándo terminan. Entonces, en todo caso, la programación es de dos reuniones sinodales y ya tendríamos posteriormente la clausura, que en principio yo estoy pensando que pudiera ser en tiempo de Pascua.
Uh-huh.
Es decir, una vez elaboradas las propuestas que haya que hacer, tener la misa de clausura y presentar las propuestas que, lógicamente, han ido surgiendo en estas reuniones sinodales.
Pues sin duda estaremos muy pendientes de esas conclusiones, de los frutos de este sínodo diocesano. Ahora le voy a pedir que continúe conmigo, que vamos a hacer una mínima pausa, don Julián.
Thank you.
Pues continuamos en COPE, ya lo saben, hoy emitimos un especial de Navidad. Tenemos con nosotros al arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, entrevista que hace una servidora desde Santiago, Paula Pájaro. Don Julián contesta también a las cuestiones que trasladan mis compañeras desde A Coruña, Eva Iglesias, y la conductora del programa de Pontevedra, Silvia Vieito, en este formato especial para toda la Archidiócesis de Santiago. Silvia, adelante.
Sí, Paula, buenos días de nuevo, porque esta semana aquí en Ponte Caldelas, Cáritas y el obispo auxiliar, don Jesús Fernández, reflexionaban sobre la fe y el compromiso, porque Cáritas se sigue mostrando cada día más necesaria y más cercana. Por eso quería preguntarle, según su opinión, monseñor, ¿qué relevancia tiene para la Iglesia la labor de Cáritas?
Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que Cáritas es la Iglesia, y la Iglesia no podía entenderse al margen de Cáritas. Realmente todos somos conscientes de que Cáritas está haciendo una inmensa labor. ¿Qué podemos hacer más? Bueno, pues en eso estamos. En la medida de nuestras posibilidades trataremos de hacerlo. Pero yo sí quisiera subrayar un aspecto, y es que yo desearía que todos mis diocesanos fueran conscientes de que Cáritas también son ellos. Es decir, hablo de Cáritas es la Iglesia, y lógicamente, como concretando más, Cáritas tenemos que ser todos y cada uno de nosotros. Realmente, muchas veces comentando, dicen, no, ¿qué podemos hacer nosotros? Si nosotros no podemos hacer mucho. Lo poco que podamos hacer siempre será mucho para los demás. Eso yo creo que es lo que a nosotros, más allá de una pura filantropía, que evidentemente no se trata de eso, nosotros en nuestro compromiso de fe no podemos vivir al margen de ese compromiso caritativo que tenemos que vivir con los demás. Y yo no entiendo que a veces me digan, no, nosotros no necesitamos nada. Suelo decir, no hay nadie tan rico que no necesite algo de los demás, y no hay nadie tan pobre que no pueda aportar algo a los demás. Yo creo que, entre comillas, esta tendría que ser la filosofía que nos tendría que ayudar a dar razón de nuestra fe en la Iglesia, que se tiene que ir concretando día a día a través de la labor caritativa. Por eso me alegra mucho que en las distintas Cáritas parroquiales, interparroquiales, y en la misma Cáritas diocesana, pues yo también lo he hecho con la Cáritas diocesana, esta reflexión sea algo como normal, y que nos ayude, lógicamente, a plantearnos pues lo que tiene que ser el testimonio de nuestra fe a través de la labor caritativa.
Eva, tu turno.
Sí, estos días, don Julián, ha estado usted visitando a los presos del centro penitenciario de Teixeiro. Es destacable esa labor de la pastoral penitenciaria en este sentido. ¿Usted se ha sentido bien acogido por la población reclusa?
Pues tengo que decirle que sí. Yo ya llevo muchos años visitando el centro penitenciario, y la verdad, cada año yo veo pues como una mayor cercanía pues al pastor de la diócesis, y para mí es un motivo de satisfacción. Este año puedo decirle que, bueno, he tenido la oportunidad, porque el director y los funcionarios, pues en ese sentido, conmigo siempre se han mostrado muy acogedores, muy cercanos. He visitado pues dos módulos que con un acento completamente distinto. Uno de ellos pues es de estos que, pues no salen absolutamente nada del módulo en que se encuentran, que son personas por las cuales tenemos que preocuparnos. Yo muchas veces digo que, porque dicen, no, es que son personas que pueden ser peligrosas. Digo, no, son personas por las que de manera especial nosotros tenemos que preocuparnos. Fui muy bien acogido, es decir, estuve conversando con ellos, escuchándolos sobre todo, porque realmente, otra cosa que puedo hacer yo, más allá de felicitarle las Pascuas y bueno, pues decirle que no los olvidamos y que les queremos, pues realmente yo me he encontrado en ese sentido muy, muy, muy acogido. Después otro módulo en el que tan como, por así decirlo, dentro del centro penitenciario, más libres. Pues allí habían preparado unas canciones y ciertamente yo les agradecí mucho pues ese afecto y esa consideración que siempre encuentro en el centro penitenciario.
Ya de vuelta aquí a Santiago, yo le quería preguntar, porque estamos a punto de cerrar un año récord, ya ve usted cómo somos los periodistas, que parece que siempre nos quedamos con ese número, que nos gusta hablar de años récord y años récord y marca de peregrinos. ¿A qué cree que se debe ese auge de peregrinos?
Este año yo creo que ha venido acompañado también por la celebración del año extraordinario, por el año jubilar extraordinario de la misericordia. En todo caso, yo creo que Santiago, pienso, por ejemplo, en este año que vamos a iniciar, ojalá pudiéramos tener el mismo número de peregrinos, pero bueno, en todo caso,
el número a veces es lo de menos, ¿no?
Exacto, es decir, a mí lo que más me ha impresionado es que, viendo esta realidad, yo tengo que decir, lo normal es que la persona crea. A mí no me cuestiona el que la persona crea. A mí lo que me cuestiona es que la persona no crea. Y acompañando a los peregrinos que han llegado a lo largo de este año, pues efectivamente yo hacía esta reflexión. Una reflexión que, pues yo quiero participar con todas aquellas personas que nos están oyendo, en el sentido de que da la impresión de que hoy, por la religión, está como, ¿qué es ese espacio en el cual, de rebeldía? Un espacio de rebeldía contra, esas actitudes materialistas que están diseñadas para los intereses de unas personas. Rebeldía de frente a quienes están ejerciendo el poder de una manera amparados por la violencia. Hay muchos cristianos perseguidos. Eso no lo podemos, y para ellos quiero tener un recuerdo pues afectuoso y orante, y lógicamente de rebeldía frente a lo que podríamos llamar esas actitudes de códigos morales no escritos, en el sentido de que, bueno, ¿cuántas veces oímos nosotros que hay que actuar políticamente correcto? Sí. Y hay que hablar políticamente correcto en el ámbito cultural, en el ámbito social, en el ámbito político, incluso en el ámbito religioso? Pues yo creo que la religión se nos está presentando como ese espacio de rebeldía, y esto se percibe también en los peregrinos que llegan a Santiago. Por eso le decía que para mí el problema no es que la gente crea. A mí lo que me cuestiona es que la gente no crea, cuando en realidad creer en Dios es una realidad diacrónica y sincrónica a lo largo de toda la vida de la persona.
Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, se me ha pasado volando, de verdad que sí. Compañeras, Eva, gracias a las dos, Eva, Silvia.
Gracias. Gracias y feliz Navidad.
Igualmente. Bueno, don Julián, le agradecemos como siempre, los trabajadores de esta casa, de la cadena COPE, que siempre pues venga por estas fechas para pasar un rato con nosotros, con los profesionales, con todos de la emisora, y también, por supuesto, por haber compartido con nosotros estos minutos de radio. Ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias.
Pues felices fiestas de Navidad, y le pido que el Señor les conceda un año nuevo colmado de bendiciones. Rezo por ustedes, no se olviden de rezar por mí.
Igualmente, gracias.
...96.9 y 99.9 FM... COPE Coruña.
Atención, debido al cierre de año vaciamos nuestros almacenes de forma urgente. 6.500 colchones, somieres, canapés y almohadas con descuentos de hasta el 70% y precios por debajo del coste. Solo 3 días, jueves 22, viernes 23 y sábado 24. Ven a la venta de colchones, tendrás el mejor precio de España. Severo Ochoa número 5, frente al Macauto, Polígono de Agrela, A Coruña.
¿Y usted qué opina de esta campaña?
Que Titan y la lámpara gratis es una maravilla. Mire, mi Paco es muy torpe y no sabe hacer nada. ¿Verdad, Paco? ¡Paco!
¿Eh? No te hagas el sueco y entérate de una vez. Hasta el 5 de enero te lo instalamos gratis. Por ejemplo, compra una lámpara espectacular de 3 luces en cromo con pantalla por solo 79,99 y te la instalamos gratis. Número 1 en iluminación.
En Coruña, Centro Comercial Comcor. Y en Ferrol, Centro Comercial Comcor, junto a Mercamueble.
La mañana.
COPE más Coruña.
Estar informado.
1:31, vamos con los deportes. Leti García Chas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eva.
Deportivo a la vez.
Así es, lo hemos conocido, ¿no? La verdad es que sí, porque teniendo en cuenta los cocos que había en el bombo, al final nos ha tocado un rival que sobre el papel es bastante asequible, un equipo recién ascendido, y como dices, Deportivo Alavés. El partido de ida se disputará en el estadio de Riazor, en principio el 4 de enero, falta por conocer el horario, y la vuelta ya será en Mendizorroza el día 11. Este era el sonido que escuchábamos pues a eso de las 12:20 de la mañana, cuando salía la bola del Depor.
Y el primero es el conjunto gallego, Real Club Deportivo de La Coruña, contra Ley de Razor, contra el Deportivo Alavés.
Se hacía de rogar, como el gordo ayer.
Se hacía un poquito de rogar, estábamos todos muy pendientes, sobre todo porque, pues eso, ahí estaban el Barcelona, estaba el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Sevilla. La verdad es que ha quedado unos emparejamientos muy bonitos. El Celta, por ejemplo, también tiene un rival que, tal y como está ahora la Liga, es asequible, le ha tocado con el Valencia. Y fíjate, por ejemplo, pues el Real Madrid ha quedado emparejado con el Sevilla, el Barcelona con el Athletic de Bilbao. Esos son los dos partidos gordos de esta eliminatoria de octavos de final. La Real Sociedad con el Villarreal, otro buen emparejamiento. Vamos, que va a haber varios rivales que queden en la cuneta, pero evidentemente todavía queda muchísimo camino por delante en la Copa del Rey, aunque sí que es cierto que nos haya tocado el Alavés, pues hombre, te da algunas esperanzas por lo menos para alcanzar la eliminatoria de cuartos de final. Pero lo primero de todo es jugarla, y aquí todos los rivales lo van a poner complicado, eso está claro.
Bueno, eso es esa pregunta de qué nos parece el Alavés es lo que habéis planteado en redes sociales, ¿no?
Sí, por el momento también a la gente le gusta, porque ya les preguntábamos ayer si preferían un rival de los grandes, ir a todo trapo, o preferían de entrada un rival asequible, y ganaba claramente que un rival asequible. Pero también te digo que es una cosa a veces curiosa, porque a principio de temporada la gente se pregunta si te interesa o no la Copa del Rey, y hay muchos que lo ven como un estorbo. Pero luego al final todos queremos ir pasando eliminatorias y ver hasta dónde llegamos. Así que esa ilusión siempre la tenemos. Y claro, si ahora se produce una eliminatoria como esta de octavos, en la que consigues dejar fuera pues algún otro rival, bueno, en cuartos ya empiezas a ver más cerca la cosa. Y aunque te quedes ahí, pues bueno, ya empiezas a tener ilusión por la Copa del Rey. Te tengo que hablar, Eva, de más asuntos. Por ejemplo, seguimos con el tema del caso Jimmy, de ese cierre, de ese archivo de la causa por el asesinato de Jimmy. También esta misma mañana la propia Liga, la LFP, emitía una nota informativa en la que manifestaba su discrepancia también con el sobreseimiento del caso Jimmy, y también con que se hayan denegado la práctica de las diligencias de investigación interesadas por la propia Liga y también por el Ministerio Fiscal. Y ojo, porque desde la LFP anuncian también que van a recurrir este sobreseimiento del caso Jimmy, porque ellos están también en el proceso como acusación popular. Así que va para largo, parece la cosa. Enfado, lo hemos escuchado aquí en Deportes Cope.
Enfado, lógico.
Lógico, porque es un asesinato que está grabado en vídeo y entonces no deja de ser curioso. Hemos escuchado ya en el propio martes al abogado defensor de la familia Jimmy diciendo que también se iba a recurrir. Primero un recurso de reforma con el que no tienen esperanzas, porque este recurso de reforma se presenta ante el mismo juez del juzgado de instrucción que ha ordenado el archivo de la causa, y ya posteriormente un recurso ante la audiencia provincial de Madrid, en el que, bueno, hay que esperar que sí pueda tener algo más de futuro, aunque parece complicado. Pero por el momento el enfado es mayúsculo en todos los sectores, que nadie entiende que este asesinato pueda quedar impune.
Difícil de entender. A las 3:30 os escuchamos en el 99.9 de la FM. Gracias, Leti.
Vale, saludos.
Esta vez me lo llevo yo. En Hyundai, solo hasta fin de año, por la compra de un coche en stock, te regalan 5 años de garantía y 8 de mantenimiento gratis. Venga, entremos en Hyundai de primeros. ¡Cúbreme! ¡Lo conseguí! 5 años de garantía y 8 de mantenimiento gratis, solo en Hyundai. ¡Yipi-ca-yay!
Finisterre Motor. Concesionario Hyundai. Avenida Finisterre 326, A Coruña.
Finalmente, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria aprobaba la subasta conjunta del Hotel Finisterre y La Solana después de la pataleta de las últimas horas del gobierno local. De hecho, su representante en el Consejo, el concejal de Regeneración Urbana, Xiao Varela, votaba en contra de esta decisión. Enrique Losada es el presidente de la Autoridad Portuaria. Enrique, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues acaba de decir hace unos minutos el alcalde que van a impugnar este proceso. ¿Usted entiende la postura del gobierno local?
Yo cada vez entiendo menos cosas, es decir, yo creo que las cosas hay que justificarlas, fundamentarlas y luego hacerlas, ¿no? Lo que no hay que hacer es enunciarlas simplemente y no trabajarlas, ¿no? Porque eso da lugar a la demagogia, ¿no? Yo creo que el alcalde ha actuado de forma absolutamente desleal con la autoridad portuaria, porque a través del concejal Xiao se había comprometido a presentar una oferta firme tras el consejo del mes de junio, en el que graciablemente el consejo de administración de la autoridad portuaria decidió de suspender un procedimiento que iba a iniciar de subasta pública, y esa oferta firme no la ha hecho, y él sabe que no lo ha hecho. Además, mire, yo no soy jurídico, no soy licenciado en derecho, no soy abogado, y entiendo perfectamente que ese documento no da cumplimiento. Es más, lo dice, no lo digo yo, lo dice la abogacía del Estado, que es quien nos informa y es con quien tenemos concertado el asesoramiento jurídico en la autoridad portuaria. Lo que hace realmente es presentar una declaración de intenciones, es decir, una manifestación de la voluntad de hacer, pero no llega a hacerlo. Y a la vez yo creo que esta conducta es absolutamente negligente. Si lo que quería era hacerlo, ¿por qué no llega a eso? No llega a hacerlo. Además, está consumiendo 5 meses del plazo que se le había dado por parte de la autoridad portuaria, con lo cual lo que hace es provocar una demora en ese procedimiento, ¿no? De otra parte, el alcalde está diciendo que yo, como presidente de la autoridad portuaria, no he actuado con transparencia. Mire usted, luz y taquígrafos, desde el momento cero. Abogacía del Estado, intervención general de la Administración del Estado. Léase Ministerio de Justicia el primero y Ministerio de Economía y Hacienda el segundo. Y organismo público, puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, han estado en todo momento perfectamente informados, no solo de la propuesta, sino que le hemos pedido informe a todos ellos de qué es lo que debería hacer la autoridad portuaria. Y todos ellos concluyen lo mismo. Iníciese la subasta pública. De otra parte, el turno de o quién tiene prelación en las comunicaciones y avisos. Bueno, yo como presidente de la autoridad portuaria me debo y mi obligación es informar de la oferta recibida del actual arrendatario, en primer lugar al Consejo de Administración del Puerto, obviamente, y no al alcalde. Ni puedo ni debo informar al alcalde antes que a los vocales o consejeros de la autoridad portuaria. Es más, si esta situación se vuelve a repetir, volvería a actuar exactamente igual. Exactamente igual. Es más, le diré otra cosa. Mire usted, el alcalde está manifestando que es un tema en el que tiene mucho interés, que no ha habido comunicaciones por parte de la autoridad portuaria, etcétera, etcétera. Mire, en el mes de marzo de este año tuvo lugar en la autoridad portuaria una reunión en la cual él asistió y yo comuniqué que íbamos a iniciar la subasta de la Solana del Finisterre, de Batería Calvo Sotelo en su momento y posteriormente del Muelle Petrolero. Le pareció bien y no hizo absolutamente ningún comentario. En el Consejo del 30 de junio, cuando el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria acuerda suspender la subasta, tampoco recibí ninguna llamada ni ninguna comunicación. Y en el periodo que comprende o que media entre el 30 de junio, fecha de ese consejo, y la fecha en que recibimos el la comunicación que no oferta del firme del ayuntamiento para hacerse con la solana, tampoco recibo ninguna comunicación ni llamada, salvo el escrito de acompañamiento de esa oferta. Yo no sé si esto alguien puede considerar que sea una manifestación del gran interés que tiene el alcalde en este tema. Bueno, yo hay otra cosa que tampoco entiendo, que me parece inverosímil, ¿no? Y es que se consumen por parte del ayuntamiento 5 meses en presentar esa comunicación, en la cual, repito, simplemente se hace una manifestación de voluntad.
Es decir, no hay ningún tipo de oferta económica.
No, es que no hay. Y lo que hay es una enumeración de todo lo que tienen que hacer que no han hecho para perfeccionar esa oferta. Es decir, un informe justificativo, una memoria justificativa de la conveniencia de que ese bien sea bien público, un informe del departamento correspondiente, un informe del interventor autorizando, la partida presupuestaria o consignación presupuestaria y crédito, por tanto, para poder amparar esa compra, etcétera, etcétera. O sea, todo esto sin hacer. Yo, de verdad, a mí, yo, luz y taquígrafos, que venga alguien y lo vea. Es decir, yo no doy crédito, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede presentar una oferta diciendo que se va a hacer lo que se tenía que haber hecho? Es decir, no, esto, bueno, y luego pues se pone en entredicho la actuación de la autoridad portuaria. Mire usted, esto es como si un alumno que no ha estudiado la materia va a un examen y al final le queda simplemente el recurso de decir que las preguntas estaban mal formuladas. Me parece, vamos, una tomadura de pelo auténtica, ¿no? Es decir, la autoridad portuaria obra en poder de la autoridad portuaria, y así, además, se han tomado las decisiones ayer en el seno del Consejo. Informes, repito, de la Abogacía del Estado, de la Intervención General de la Administración del Estado y del Organismo Público Puertos del Estado, en el sentido en el que hemos decidido ayer.
Bueno, a lo mejor no hay oferta económica porque, como decía ayer el concejal de Regeneración Urbana, esperan que se los cedan gratuitamente.
Bueno, los milagros pueden ocurrir, de hecho, ¿no? Es posible que el sorteo de la lotería de hoy esté equivocado y me haya tocado a mí un décimo, pero bueno, yo en esas cosas creo poco. La autoridad portuaria bastante esfuerzo está haciendo en este momento. Hoy habéis recibido la comunicación, supongo, de que va a entrar en Punta Langosteira un buque con una avería, viene autopropulsado.
Hablaremos de eso también.
Claro, con una velocidad de 5 nudos y demás. Bueno, ese puerto está ahí y esa realidad está ahí porque la autoridad portuaria ha hecho un gran esfuerzo, se ha endeudado muy mucho y lógicamente tiene que pagar esos compromisos o atender esos compromisos. Esos compromisos estaba previsto, y así lo va a hacer la autoridad portuaria, atenderlos con ventas de determinados activos. Nosotros no podemos regalar aquello que no tenemos. Uh-huh. Es decir, lo que tenemos es mucha deuda y muchas ganas de pasar a una situación más ligera desde el punto de vista de endeudamiento. Entonces, bueno, tampoco es bueno, yo creo, que tratar de aprovecharse de esa situación, ¿no? Sobre todo cuando la autoridad portuaria lo que está persiguiendo es un interés público. Y le voy a decir una cosa, tan público es el interés de la autoridad portuaria en tratar de conseguir una buena posición en la venta de sus activos como el interés público que tiene el ayuntamiento en adquirir o hacerse con una propiedad determinada, con una diferencia, y es que el propietario de los activos, lógicamente, ha de tomar sus decisiones, ¿no?
Esa decisión o ese intento de impugnar esta decisión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, ¿tiene alguna repercusión en el proceso de subasta o no tiene nada que ver?
No, bueno, son temas muy recientes, los hemos visto ayer, ¿no? Pero bueno, no tiene ningún viso de prosperar una reclamación en ese sentido. Es decir, vamos a ver, el graciable, se lo decía antes, en el Consejo de 30 de junio, la Autoridad Portuaria decide suspender un procedimiento que tenía previsto iniciar, que era el procedimiento de subasta abierta, y decide también darle un plazo de 6 meses al ayuntamiento para presentar una oferta. Bueno, lo cierto es que el ayuntamiento no ha cumplido ese extremo, es decir, y no lo digo yo, lo dice quien está mucho más legitimado que yo para hacerlo, y es un experto jurídico, es decir, la Abogacía del Estado concluye que la comunicación o el escrito que ha remitido el Ayuntamiento no cumple con los requerimientos que se habían fijado en el Consejo de 30 de junio. Entonces, por ello, pues veo que no hay sentido para poder justificar esa demanda.
Salvo que vamos a tirar el dinero de los coruñeses en un proceso judicial.
Esta es otra, yo no entiendo nada, ¿no? Porque yo creo que el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y hay que hacer las cosas. El hablar es bueno, y es bueno para el espíritu, el tener ilusión y demás, pero el estómago se llena con el trabajo, y los deberes lo que hay que hacer es hacerlo, ¿sabe? No hablar y hablar y hablar, y lo que hay que hacer es cosas tangibles y cosas que repercutan de verdad en los ciudadanos, ¿no? Y no contar cuestiones. Mire, en ese sentido, desde la autoridad portuaria estamos muy satisfechos, no solo ya con el puerto exterior, sino con los logros que estamos consiguiendo, ¿no? Y como administración pública que es, que aquí nadie se lucra de forma directa y privada, los logros o no logros de la autoridad portuaria repercuten en todos, ¿no? En todos, y no solo en los coruñeses, ¿no? Y de alguna manera, pues estamos sinceramente muy satisfechos de cómo se están llevando a cabo los traslados, de los tráficos que recientemente hemos llegado a 3 millones de toneladas en el puerto exterior, de que contemos en este momento con más almacenamiento en el puerto, capacidad de almacenamiento en el puerto exterior que en el propio puerto interior, de que seamos el primer puerto de pesca por descargas de pesca fresca en España, de que el próximo año seamos el primer puerto de la cornisa cantábrica en cruceros, tanto en número de escalas como en número de cruceristas, de que el año pasado hayamos conseguido el segundo mejor comportamiento de todas las 28 autoridades portuarias españolas en cuanto a incremento de tráficos, próximos al 20%, que este año mantengamos esa misma derrota, y un largo etcétera, ¿sabéis? Yo creo que lo que hay que hacer es hablar de los logros, conseguirlos y repartirlos, en el sentido de que sean los ciudadanos los que de verdad digo, y no de palabra, se beneficien de ellos, ¿no?
Lo citaba usted, ese gigantesco petrolero con avería que ha buscado refugio en el puerto exterior coruñés. ¿Ya está ese buque en Punta Langosteira?
Ese buque está en proximidad de Punta Langosteira. Está previsto que entre a la mejor hora, o a la hora óptima, que son las 12 de la mañana, por cuanto habrá pleamar y lógicamente pues el calado será mayor, para evitar cualquier tipo o tener la mayor seguridad posible, ¿no? Sí. En la entrada. El buque tenía una avería en un turbo, había un motor que tenía averiado, pero viene con autopropulsión a una velocidad de unos 5 nudos, pero bueno, en cualquier caso es un buque de gran porte, estamos hablando de una eslora de 274 metros y viene pues con una carga de 150.000 toneladas, que son palabras mayores, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, decir también que ese buque sería impensable que entrase en el puerto interior de La Coruña, por razón de calados, y sí puede hacerlo en el puerto exterior. Le va a asistir un remolcador, dos prácticos también para mayor garantía de la operación, y bueno, y estaremos muy pendientes de la entrada, ¿no?
Vamos, por lo que nos está contando, esto es solo un reflejo de la operatividad del puerto exterior.
Sin ninguna duda. Lo que pasa es que donde no hay ciencia o conocimiento, hay creencia. Es decir, pensemos un poco en todos los obstáculos desde el punto de vista de, bueno, más mentales que reales, ¿no? Que ha tenido que atravesar el puerto exterior. Resulta que el puerto exterior no se podía hacer. Luego resulta que no podían entrar barcos. Una vez que entran los barcos, resulta que no se pueden descargar. Bueno, lo siguiente no sé qué será, es decir, de alguna manera el puerto exterior día a día está demostrando no solo su operatividad, sino su magnífica operatividad y los magníficos rendimientos que están obteniendo los operadores allí, en las operaciones de carga y descarga, y bueno, y es un puerto magnífico que nos está situando pues ya en otra dimensión portuaria muy distinta a la que podríamos obtener simplemente con el puerto interior, ¿no?
Enrique Losada, presidente de la Autoridad Portuaria, gracias por atendernos y felices fiestas.
Igualmente, felices fiestas y muchas gracias a vosotros.
En Navidad llegan Papá Noel, los Reyes, los Polvorones y, como es tradición, llegan las Navidades Pello. ¿Te las vas a perder? Aprovecha las condiciones súper especiales. Date prisa y ven ya a tu concesionario Pello. Solo hasta el 23 de diciembre. Infórmate en pello.es.
Tumosa, único concesionario Peugeot en A Coruña y su área de influencia. La magia y los sueños se hacen realidad con Dreams, el musical. Acompaña a Sara en este trepidante viaje por todos los clásicos Disney y ayúdale a cumplir su sueño. Ven y disfruta de las canciones de Frozen, El Rey León, La Sirenita y muchas más cantadas en directo. Vive la magia con Dreams, el musical. Martes 27 de diciembre a las 6 de la tarde en el Teatro Colón, A Coruña. Venta de entradas en ataquilla.com y taquilla del teatro.
Y saludamos aquí en la mañana de COPE Coruña a Baldomero Vázquez, concejal de Servicios Económicos del Ayuntamiento de Arteixo. Baldomero, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hablamos de inversiones que el gobierno local va a realizar en el concello en el próximo año y explícanos un poquito cuáles son las líneas principales de ese plan de inversiones.
Bueno, pues dentro del plan de inversiones recogido en el presupuesto para el ejercicio 17, cabe señalar que las principales áreas de actuación en este capítulo son, a modo de esquema, las siguientes intervenciones. Primero, centros sociales, equipamientos infantiles, equipamientos deportivos, sendas peatonales, y completar la renovación del abastecimiento de agua. Uh-huh. Desarrollando un poco cada una de ellas, tenemos que, en cuanto a los centros sociales, queremos iniciar y completar la red de centros cívicos municipales con el inicio del de Alagoa y con el de Oseiro, ¿no? Este de Alagoa pues va a dar servicio a varias parroquias, como son Chamín, Sorrizo, otro núcleo de la parroquia de Monteagudo, uno o dos ahí, y uno importante también de Chamín, que es Antalya, ¿no? Nosotros en los tres últimos años hemos abierto 6 nuevos centros cívicos en diversas parroquias, y con estas actuaciones queremos completar lo que antes comentábamos, la red de centros. Uh-huh. En cuanto a los equipamientos infantiles, queremos ampliar el parque infantil denominado Campo de Acega en Meicende, construir nuevos parques infantiles en Chamín, Monteagudo y Oseiro, y también nuestra idea es comenzar con la cubrición de estos. Va una partida en este presupuesto para hacer una pérgola en el parque del paseo fluvial aquí en Arteixo, el que está al lado de la iglesia. Después, otra intervención sería equipamientos deportivos. Aquí tenemos previsto completar el complejo deportivo de Arteixo con un espacio para pistas de pádel aquí en la parroquia de Arteixo. Uh-huh. Se están iniciando los trámites también para la licitación y expropiación del campo de fútbol de Pastoriza. Y también seguimos apostando por la construcción de varias pistas multideporte en varias parroquias. Se sigue con, queremos seguir, bueno, nosotros siempre lo dijimos, queremos el modelo de que cada núcleo de población tenga una infraestructura deportiva, es decir, un parque infantil y un centro social también. O sea, estas tres cosas, ¿no? O sea, infraestructura deportiva, parque infantil y centro social.
Tenemos muchos proyectos que vamos a hacer.
Estamos apostando también, disculpa, por las sendas peatonales, ¿no? En un ayuntamiento como el nuestro, con cerca de 100 kilómetros cuadrados de superficie, es muy importante seguir trabajando en la interconexión de los núcleos de población. Esto sabemos que son obras de difícil ejecución, dado que es muy lenta la consecución de los terrenos, pero otro año más el ayuntamiento apuesta con cerca de aproximadamente 350.000 euros en sendas peatonales, a los que se suman los otros 500.000 que que se van a destinar a la mejora de las vías, de las carreteras municipales, ¿no? Uh-huh. Y luego, también queremos completar la renovación del abastecimiento de agua. Después de haber municipalizado el servicio de agua en el año 13, continuamos con el programa de inversiones destinadas a mejorar la red de nuestro ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Que la anterior empresa que gestionaba había dejado, bueno, pues en un estado bastante precario.
Ya.
Y esto es un poco el plan de actuación en el capítulo de inversiones.
¿A cuánto asciende, Baldomero, la partida total que se destina a inversiones el próximo año?
Pues en torno, estamos cerrándola, pero en torno a los 7.200.000 euros.
Esto es más dinero que este año, ¿no?
Sí, en este año iba para el año 16, habíamos llevado pues en torno a los 5 millones de euros. Sí.
Aparte de este plan de inversiones, ¿cómo van a ser los presupuestos del próximo año?
Bueno, pues nosotros en el plano social seguimos dedicando un importante cantidad de dinero, seguimos apostando por los servicios sociales, no por la por el bienestar comunitario. Ahí cabe destacar que, por ejemplo, en el servicio de ayuda a domicilio estamos presupuestando en torno al un millón de euros, incrementamos las ayudas a la emergencia social, también en el empleo estamos con mayor inversión, aunque no es nuestra competencia, pero queremos sí ayudar en lo que podamos. En la educación también incrementamos partida en torno a los 100.000 euros, de 100 a 110.000 euros. En definitiva, tenemos un presupuesto para este año que pensamos que va a rondar entre los 33 millones y medio de euros.
¿Y cuándo lo vamos a aprobar?
Nosotros hemos hablado ya en la Junta de Portavoces para llevarlo el día 12 de enero del próximo año.
Uh-huh. Baldomero Vázquez, concejal de Servicios Económicos del Ayuntamiento de Arteixo, gracias por atendernos.
De nada, gracias a vosotros. Gracias.
Hola amigos, deciros que cada semana en La Mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gades. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en La Mañana de COPE.
Que estamos escuchando que vuelven a nuestra ciudad el 1 de julio, cierran la gira nocturna el 1 de julio de 2017 en el Coliseum. Hoy se ponen a la venta las entradas en Tiquetea y a taquilla a un precio de 22 euros más gastos. E informaros también que el domingo, el día de Navidad, termina el plazo de inscripción para la San Silvestre, la última carrera del año aquí en A Coruña. Se celebra como es tradicional el día 31, el día de fin de año. La prueba sale en esta ocasión del obelisco y termina en la plaza de María Pita tras discurrir la mayor parte del recorrido, casi 8 kilómetros, por el paseo marítimo. Así que todos aquellos que queráis apuntaros hasta este domingo podéis hacerlo. Y la Fundación María José Jove acoge a las 8 de esta tarde la presentación en España del documental Seven Days, Seven Cities, que narra cómo el cirujano coruñés Diego González Rivas y el chino Timothy Young recorren China en 7 días para explicar una pionera técnica de extirpación de tumores que ha hecho mundialmente conocido al cirujano herculino. Aunque queramos ir, no podemos, porque las invitaciones en este caso ya están
agotadas. Que nos vamos, que felices fiestas a todos, que el lunes no, pero el martes la mañana de Cope Coruña estará de vuelta a partir de la 1:10. Hasta el martes y felices fiestas a todos.